10:44 en la República Argentina. No sé si le gustará el tango, pero vamos a hablar un ratito con el ministro de Educación de la provincia del Chaco sobre final de año. Está bueno que charlemos sobre la educación en este marco pandémico, todo lo que se ha hecho, lo que se hace y los desafíos que se vienen. Súper interesantes. ¿Cómo le va, profesor Linera? Soy Gastón Ibarrola, aquí desde Nacional. Hacemos todos los sábados Nangueyarak, que en idioma com significa la información.
Buen día, Gastón. Buen día a toda la audiencia. Un gusto compartir este momento con ustedes. Muy bien, estoy.
Bueno, muchísimas gracias por este ratito en el medio de la gestión, porque sabemos que están trabajando y que hay veces que las semanas se vuelven bastante cortitas,
sí.
¿No?
Nosotros, el sábado lo tenemos incluido en la agenda de audiencias también y por supuesto el trabajo acá en Casa de Gobierno con el resto de los colegas del gabinete o con el gobernador. Generalmente también aprovechamos el fin de semana para acordar las cosas que vamos haciendo.
Bueno, la primera propuesta de análisis que le hago es sobre el final del año, ¿no? Un balance y que nos cuente, ¿no? ¿Cuáles han sido los desafíos que se ha encontrado usted cuando asume como ministro y qué perspectiva tiene ya para lo que se viene?
Bueno, en principio el balance, toda valoración es de naturaleza subjetiva, sí. Y hay que contextualizarla, ¿verdad? Claro. Entonces, en función del panorama que teníamos al principio del año, el balance es muy positivo, ¿no es cierto? Me tocó asumir en un momento en donde la pandemia se está retirando o atenuando, donde el proceso de vacunación resultó exitoso y eso permitió que pudiéramos recuperar la presencialidad plena, que visto ahora en una pequeña perspectiva es una de las cosas que más nos ha dolido, el haber perdido el contacto. Yo creo que en mi evaluación personal ha sido un daño fundamental porque ustedes saben, los problemas de inclusión que tenemos se acentuaron en la pandemia. La gente que no ha podido seguir las trayectorias educativas en el formato digital, bueno, los hemos perdido, lo estamos recuperando, buscando casa por casa, tratando de revincularlos. Pero en ese panorama, y para cerrar la primera idea, yo evalúo como altamente positivo este cierre de año, porque estuvimos con los docentes, en las escuelas, con la mayoría, la casi totalidad de los actos de cierre se pudieron concretar. Autorizamos a algunas escuelas por esta situación especial a que hagan su celebración de cierre en su propio establecimiento. Esta es una cosa que no se venía permitiendo y que ahora la hemos considerado porque, bueno, muchos quintos no han podido ni siquiera juntar un pesito para hacer una recepción o algo así.
Claro.
Se han hecho con normalidad. Hay muchos elementos. Y también quiero decir esto, ¿no? Objetivamente una respuesta fabulosa de la docencia que ha retomado, que ha ido perdiendo los miedos que teníamos, la situación en la que estábamos y lo cerramos bien, ¿no? Esta es la primera parte. Si me decís perspectivas, bueno, ahí hay una parte de lo que diríamos razonamiento, razonabilidad, y otra parte de lo que es esperanza, de lo que es, digamos así, aspiración, ilusión, ¿no? Entonces estamos proyectando un año en febrero para sentarnos a discutir seriamente la paritaria.
Bien.
Ese es un tema, ¿no?
Buen tema.
Que para nosotros un desafío que nosotros confiamos en el acompañamiento del ministro Persic. Él nos ha dicho esto de en febrero hacer la paritaria nacional. Ustedes saben, claro, que esto es muy importante para nosotros porque marca una referencia. Después uno se sienta en las escuelas a trabajar eso. Y nosotros tenemos acá un compromiso con todos los gremios, como para pensar qué es lo que vamos a hacer, el tema salarial, el tema pedagógico, en fin, en todo lo que los proyectos que tenemos incluyen un desarrollo importantísimo, histórico en lo que es infraestructura. El desafío de en el 2022 y 2023 culminar solo desde educación, 20 escuelas nuevas y 20 refacciones integrales. Solo desde educación, acuérdense que hay otras áreas del ministerio que intervienen. Además de eso, en infraestructura, el desafío para que podamos iniciar 2022 con las escuelas en óptimas condiciones. Otra de las cuestiones. también sentarnos a pensar, a partir de los resultados, en algunos casos que hemos obtenido con estas pruebas de la UNESCO, las que vamos a tener en julio de las del Aprender, reforzar la reflexión sobre cómo nos está yendo en la enseñanza, esta es otra de las cuestiones, y después un panorama enorme de temas referidos a educación rural, a educación técnica, a la ley de financiamiento educativo, a la necesidad de repensar condiciones de trabajo docente, porque bueno, hay normativas que no nos están ayudando a tener un sistema que sea eficiente, que ayude al docente, que ayude al estudiante, que ayude a la comunidad.
Así ¿Cómo
que,
cuál, por ejemplo, por eso, profesor? ¿Cuál normativa,
bueno,
por ejemplo?
Parte de la normativa, por ejemplo, de reconocimientos médicos, ha producido muchos perjuicios a la docencia y no le ha ayudado tampoco al sistema. Eso es lo que yo entiendo. Entonces hay gente que trabaja y después finalmente no cobra, pero también hay escuelas que no tienen un maestro suplente por días, a veces por semanas.
Claro.
¿Entiende? Entonces no le sirve a nadie, los chicos no tienen suplentes, los docentes que las hacen no cobran. Bueno, es una cosa que tenemos que sentarnos a resolver y que tiene que funcionar. También el tema de la redistribución, mire, nosotros tenemos replicado el presupuesto, en horas y cargos del año pasado, porque estamos entendiendo que es necesario que revisemos aquellos cargos que no están siendo útiles al sistema, aquellas proporciones donde hay muy baja cantidad de estudiantes por docente, de manera de que otros que a veces están con 30 o 40 estudiantes se puedan desdoblar. Es decir, hay un trabajo de redistribución que hay que hacer muy importante también, para darte algún ejemplo. Yo he recorrido escuelas rurales y estoy preocupado porque, aparte del proceso migratorio que han tenido, por ustedes saben, las formas de producción que se han venido desarrollando en el campo, hay escuelas rurales muy lindas que tienen muy poca matrícula. Esto es una situación preocupante. Yo pude observar dos realidades. Una, la de docentes comprometidos, trabajando con estudiantes de inicial, primaria, adultos, especial, importante. Pero también he visto la queja de los padres, de las comunidades, de algunas escuelas, en algunos casos rurales, que dicen que nuestros y nuestras docentes no están lo que ellos entienden que debieran estar. El ausentismo,
claro,
importante, producido por situaciones o climáticas o a veces inexplicables. Yo lo he visto, no me lo han contado, he visto escuelas que no tienen más de uno o dos días de clase por semana por distintas razones. Y esto no, nosotros no lo podemos naturalizar, no podemos decir, bueno, porque se trata de ciudadanos, de ciudadanas, de jóvenes, de niños que no están teniendo el derecho al acceso a la educación, que es un derecho humano fundamental.
Profesor,
y esto es preocupante.
El tema de la educación superior, ¿qué planes tiene, qué proyectos tiene? Le doy un dato que me parece interesante para que lo charlemos juntos, ¿no? Me acuerdo haberla escuchado a la actual vicepresidenta de la Nación, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner, durante el último año de su mandato, en la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, en la UBA, ¿no?, contando que había proyectos, había planificaciones, había una política educativa superior, universitaria, tendiente a tratar de estimular que haya más egresados de las facultades de ingeniería, porque la matriz productiva, económica, social argentina necesitaba de mayor cantidad de ingenieros. Al día de hoy, ¿cómo evalúa usted, particularmente haciendo foco aquí, ¿no?, en Resistencia, en el NEA, esa realidad? ¿Necesitamos o vamos a necesitar más ingenieros, más ingenieras? ¿Se puede trabajar al respecto? ¿Ya se está trabajando sobre eso? Porque tiene mucho que ver con la relación de las instituciones que forman a nuestros profesionales, más con las necesidades reales del entorno, ¿no?
Sí, Gastón, lo que pasa es que eso es parte de mi vida paralela, no quiero decir pasada, que tiene que ver educación superior en la Argentina, tiene un sistema binario, que es educación superior universitaria y educación superior que está radicada en las jurisdicciones, corresponde a los institutos de formación docente o algunos que son institutos de formación técnica. Respecto de lo que vos me preguntás puntualmente, que corresponde al ámbito universitario y por lo tanto no a mi función de ministro, yo entiendo que tenemos un panorama muy interesante porque tanto la Universidad Nacional del Nordeste como la Universidad Tecnológica Nacional, con su Facultad Regional Resistencia, y la Universidad Nacional del Chaco Austral, por nombrar a las tres universidades nacionales de nuestra provincia, tienen una oferta sostenida, tienen programas de becas en lo que hace a a la necesidad que decías, señalaba Cristina, no existe proyecto de país que no suponga, no solamente en este caso ingenieros, que tenemos ahí una necesidad, ¿no? No hay proyecto de país si no hay educación superior que te brinde ingenieros, abogados, contadores, médicos, arquitectos, genetistas, bioquímicos, docentes de calidad, bien formados. Y Argentina tiene una trayectoria impresionante, eso tanto en el aspecto universitario como en el que corresponde a las jurisdicciones, es decir, al de los institutos superiores.
Claro.
Nosotros tenemos un desafío importante en la provincia, no obstante, que es ver si podemos equilibrar, mejorar la proporción, esta oferta que tenemos, orientada mucho hacia la formación docente, y necesitamos darle perfiles técnicos que hacen a esta relación que vos señalabas, por ejemplo, de una necesidad de mayor formación técnica en los distintos campos. Nosotros, miren, yo les tiro un dato, ustedes lo deben conocer, pero para que lo sepa la audiencia. Conseguir programadores para el Ministerio de Educación de la provincia es casi imposible. Llamo públicamente a los que quieran trabajo y que sean programadores, y que, ojo, y que estén dispuestos a cobrar los sueldos que cobramos todos. Ojo, porque por ahí hay, y esto, y los aplaudo, los felicito al que eligió esa, pero es una profesión que, bueno, nos está costando pagar los honorarios que están cobrando, porque mira, tienen una inserción enorme en la actividad privada. Y los que están en la función pública te matan si se los sacas a las otras reparticiones.
Claro.
Bueno, eso por ejemplo marca una vacancia en la formación, que por supuesto que las universidades lo hacen, pero nosotros también tenemos que tenerlo, incluso desde los niveles que nuestro gobernador ya había encargado, con el tema del informatorio, desde ahí, ¿no es cierto? Desde ahí se puede arrancar. Así que en educación superior yo tengo grandes expectativas. Ocurre que el momento en el que asumí, pudimos sentarnos con una mesa de rectores para acordar lo que significa la titularización y la regularización de los institutos mediante elecciones, porque ese es un nivel que está ganando mayores grados de autonomía gracias a, entre otras cosas, la democratización, así se dice. Pero además yo creo que potencialmente el proceso de desarrollo productivo está atado completamente a que podamos brindar a los institutos, que tienen una gran cobertura provincial, que podamos brindarle herramientas para que, además de que su oferta sea una oferta pertinente, lo que efectivamente necesita la región ellos lo puedan desarrollar, y que se pueda administrar algunos procesos sin perjudicar laboralmente. Se puedan administrar procesos o de formación inicial, es decir, inscribís en el profesorado, que sea, o bien, cuando la oferta está muy sobrecargada, se puedan interrumpir estos procesos y continuar con ese mismo plantel docente en capacitación, en formación en postítulos, etcétera. Digamos, yo creo que tiene que haber mayor flexibilidad e inteligencia a la hora de administrar la oferta de la provincia en educación superior.
El tema de la oferta de las capacitaciones en oficios, ¿es un rubro de competencia del ministerio que usted dirige o no?
Sí, claro. Mm. Nosotros tenemos el área de educación técnica, sí. Eso tenemos una ley presentada que esperamos tratarla en nuestra legislatura este año que viene, y la ley el área de educación técnica incluye lo que es formación técnica y lo que es FP, formación profesional. Y esta es una de las cuestiones que es un desafío para nosotros a nivel local y a nivel nacional. El INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, incluye también estas cuestiones de formación profesional y resultan claves, digamos yo. Este es uno de los desafíos, Gastón. Tiene que ver que podamos diferenciar lo que es FP, formación, de lo que sería un desarrollo técnico. Por ejemplo, si vos te anotás en una escuela técnica de 6 años, salís con un título de técnico.
Claro.
En esos 6 años. A veces lo que uno necesita, y el gobernador lo dice constantemente, es vos necesitás alguien que sepa una determinada actividad puntual. Un ejemplo, soldador.
Sí.
No necesitas hacer 6 años para ser soldador. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces la formación profesional tiene que apuntar a eso, porque además de soldador, después podés hacer una formación de electricista, cosas que estén relacionadas.
Me encanta.
Y que te vayan, ¿entendés?
Me encanta el tema, sí.
Lo que fundaron, claro, viste, refrigeración, uh-huh, soldadura, electricidad. Ojo, yo digo electricidad y tenés desde yo que se cambia un foco hasta aquel que te puede hacer una usina y que estudia ingeniería eléctrica en la universidad.
Sí,
los niveles,
claro,
de formación son enormes. Estamos hablando de formación profesional, es aquel que puede intervenir en una casa, que uno desde el Estado lo certifica de que aprendió algo, de que no es Aldo Linera haciéndose el electricista. ¿Me explico?
Sí,
Yo me animo, digamos, eventualmente, si escaseara la oferta laboral,
está bien.
A cambiar foco y un enchufe. Pero,
Perfecto.
viste, un tramo de formación profesional te da un certificado que dice, nosotros certificamos que esta persona entiende. Por eso ese también es otro gran desafío que tenemos de que podamos alcanzar, y si no quiero hacerte muy larga la respuesta, este es un desafío que tengo.
Bueno.
Acabamos de aprobar en Consejo Federal de Educación un trayecto de formación que está impulsado por el INET, que es FP, Formación Profesional Más Secundaria, para jóvenes de 15 a 18 años que están con algún grado de sobreedad para una secundaria común, ofrecerle la escuela secundaria, pero no escuela secundaria con formación profesional, sino al revés. Formación profesional con secundaria. Porque esto va a ser muy importante para que parte de las respuestas que no están dando desde el nivel secundario nuestras escuelas, nuestras propuestas, puedan encontrar en esta salida algo muy interesante. Esto, dentro de poco vamos a tener novedades de cómo lo instrumentamos, cuál es la propuesta que hacemos en concreto para nuestro sistema.
Le estaba por contar a propósito de esto que usted menciona, ¿no? Que además noto un cambio de intensidad positiva respecto de su tonalidad vocal, así que sé que le está poniendo mucha mucha energía a ese
Ah,
tema.
eso me gusta,
Totalmente,
sí, está
sí.
bien, está bien, está bien.
No, y a propósito de esto, fíjese, empieza a reactivarse de a poco, ¿no? Distintos sectores de la economía argentina. Uno de ellos es el tema de la construcción. Y tengo dos ejemplos para complementar esto que estamos charlando, ¿no? Que creo que estamos de acuerdo en la importancia de tener un Estado presente en materia educativa y de capacitación en oficios. Porque se reactiva la economía, se enciende, por ejemplo, el tema de la construcción, tanto el público con una obra pública fenomenal, como tractor de la economía, pero también el sector privado. Y dos ejemplos claros de cómo empieza a abrirse el mercado y a necesitarse laburo muy específico, porque decimos construcción y es un universo. Y fíjese de lo que hablo. Bueno, charlando con un amigo constructor, una pequeña empresa constructora tiene, pero que genera 15 puestos de laburo, y me dice: tengo un problema porque me está llegando mucho trabajo y no consigo carpinteros en MDF, carpinteros en seco, como le llaman ellos, ¿no?
Sí, claro.
Y me dice: y
Ese es
no
uno
sabes
de
la
los
cantidad de
rubros.
laburo que hay, me dice, pero
Así es.
están todos trabajando y nos peleamos para
Sí,
prestarnos
señor.
los expertos en el tema de trabajar en MDF. Hoy las técnicas de construcción, interiores sobre todo, trabajan muchísimo con el MDF, por ejemplo. Y después el otro, usted mencionaba el tema de un arreglo en casa. Yo hasta hace 20 días estoy tratando de conseguir un plomero que me venga a dar una mano
Sí,
con
claro.
algunos problemitas que hay con todas las casas, siempre hay algún problema de plomería. Y por suerte, para ellos, digo, están trabajando bien. Entonces les queda bastante poco tiempo para ir a la casa de un Gastón o de un Linera para darle una mano con alguna canilla que pierde o algo por el estilo. Digo,
Sí.
son señales de parte de lo mismo y que también hay un mercado ahí porque seguimos teniendo los problemas con la plomería en la casa. Mientras tanto se reactiva la economía y mientras tanto se potencia también el sector de la construcción. Así que está bueno que cada vez más gente podamos aprender, ¿por qué no? Yo el día de mañana tengo algún tiempo y podría hacer alguna capacitación también, claro.
Claro,
Y nos vamos
está
los dos
bien.
a
Pero
trabajar en el tema de electricidad, qué
son las
sé
dos
yo.
cosas, ¿no?
Sí.
Esto, por ejemplo, viste, el trabajo de plomería, de electricidad, que es permanente en los hogares y
Es
que
verdad.
tiene este impacto de cuenta propista chico, es un tema. Pero, mira, yo hace 20 días más o menos, antes de las elecciones del 14, lo acompañé al gobernador a la inauguración del Jardín 28, una ampliación, no la inauguración, a una, tampoco mal digo. Fuimos a recorrer unas instalaciones nuevas del jardín Ana Rigui de Varela, ahí el que está al lado de la escuela número 2. Entonces me dice, ¿y cómo estamos con la obra? Le digo, vamos a verla. Y me acompañó, fuimos a ver cómo el avance de la escuela número 2, la escuela Raúl B. Díaz. Y ¿sabés qué? Esto lo desafío, pensalo vos y lo mismo le planteemos a la audiencia. ¿Cuántos carteles de se necesita empleado hemos visto últimamente? No muchos en el centro todavía. Pero ¿saben qué? En la entrada de la obra, creo que es Palacio Hermanos que está haciendo la escuela número 2, un cartel que decía se necesita oficial albañil. Y
Ah,
yo se
mira.
lo señalé. En la vereda, en el tejido, se necesita oficial albañil. Porque lo que vos decís es algo que también me lo dijo el arquitecto Kunze, arquitecto ingeniero, no sé qué es Kunze, que lidera un grupo de medianas empresas de la construcción. La obra en Chaco es primera en el país en el nivel de ejecución y está generando un nivel de empleo importante.
Claro.
Esto en lo que hace a construcción. Pero nosotros empezamos a ver que eso además dinamiza otros sectores de la economía. Así que, y es importante acompañarlo para no irnos del tema que nos toca a nosotros y no meternos en lo que es de los otros
Está
ministerios.
bien.
Esto demanda mano de obra calificada, gente que sepa, que puede, porque si ahora se necesita MDF, no podés hacer una carrera de 4 años para aprender eso,
Totalmente.
porque además es probable y tal vez deseable que son tantos que en algún momento va a caer la demanda de eso. Pero en ese caso aprenderás electricidad en MDF.
Claro.
El mundo en el que vivimos es un mundo que nos demanda, vamos a tener que vivir aprendiendo, gente, porque van cambiando las cosas y uno se tiene que ir constantemente revisando. O bueno, algunos tienen mayor estabilidad y otras cosas como esto. Digo, uno no puede pensar que su carrera va a ser de carpintero de MDF. O tal vez sí, no lo sé. Pero el tramo de formación profesional sirve para esto. Formaciones específicas que sirven para el esquema económico y que además a la persona le permiten, porque todo acto educativo te permite crecer en algún sentido, en el de la habilidad, en el de compartir con otros, en el de conocer, que es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Impulsar.
Que usted ya me anticipó que ahora, ya rápido, relativamente poco tiempo, arrancando el 2022, se van a meter de lleno a charlar tanto Nación como provincia, como los distritos, con la cuestión de las paritarias docente. Y que obviamente que es muy importante. Al margen de eso también, que otros desafíos se avizora no desafíos, pero sí objetivos perseguibles en el 2022.
Formación docente, clave que podamos tener, que podamos llevar adelante. El ministro Persic ha informado la reposición, la vuelta al ruedo del programa Nuestra Escuela, que es capacitación gratuita en servicio para todo el país de calidad. Esto va a venir a complementar lo que hacen distintos sectores, como los gremios, algunas organizaciones en capacitación, pues bien. A nosotros también desde el Estado poder ofrecerles a nuestros distintos niveles y modalidades una capacitación que esté a la altura de las demandas que tienen nuestros y nuestras docentes respecto de también esto que decía hace un par de párrafos de la necesidad de formarse constantemente, ¿no?
Ministro,
El de
bueno, sí, perdón.
Sí, te decía, el desafío de pensar esta pospandemia. Ojalá que ya podamos decir pospandemia en términos técnicos verdaderos dentro de poco. Yo creo que es un desafío, ¿eh? Mirá que nos ha dañado, nos ha enfermado, nos ha producido muertes, pero estamos aquí, la pudimos superar gracias al esfuerzo colectivo que se hizo, gracias a la vacunación, y nos han quedado, a pesar de todo ese panorama doloroso y sombrío, algunas cosas importantes. Por ejemplo, miren, no hace falta a veces gastar tanto dinero porque nos podemos reunir en un Zoom, en un Meet, y también tiene efectividad para encontrarse y para acordar cosas. Por ejemplo, también podemos tener preparados materiales para aquellos que no pueden tener acceso, pero sí, porque muchas veces se dice, no tiene conectividad, ¿qué va a hacer con una máquina?
Claro.
Miren, si tenés la máquina y nosotros tenemos los materiales en tu casa, si tenés luz eléctrica, podés mirar esos
Claro.
materiales. ¿Sí?
Buen
Ya
punto.
tenemos muchas cosas ahí muy interesantes para pensar a futuro después de esta pesadilla, que como digo, todo tiene su verso y su reverso, ¿no?
Ministro, entonces le propongo sobre el final un minuto nada más de su tiempo sacarle y agradecerle por este momento y por todas las veces que nos ha atendido, ¿no? En la mañana del sábado también. Invitarlo a que nos deje una reflexión, un saludo para nuestra audiencia, para Nacional, a propósito de este final de año y lo que se viene, en su rol de funcionario público a cargo de una cartera importantísima para la actualidad y también para el futuro de todos los chaqueños, como lo es la de educación. Yo le hago un silencio estratégico acá y dejo un mensaje final allí, una reflexión suya sobre este fin de año y lo que se viene.
Bueno, gracias, Gastón. Lo que quiero decir es, parto de mi experiencia de 2 meses al frente del ministerio como una experiencia personal de mucha satisfacción porque es un esfuerzo que es demandante, pero satisfactorio el hacerlo. Ahora, compartir con ustedes, con la audiencia y con la comunidad educativa, que es con la que le quiero hablar específicamente, para decirles que no es Aldo Linera el que viene, el que puede resolver. La educación es una tarea colectiva y tanto el fracaso como el éxito dependen de eso, dependen de la calidad del trabajo docente, dependen del esfuerzo que hagan las familias para poder acompañar a su propia comunidad, a su propia escuela, a sus propios docentes, depende de los funcionarios que estamos a la orden de un gobernador que tiene la intención de que la educación sea efectivamente un motor de progreso personal, y social, e insisto, pero es un esfuerzo colectivo. No puede ser, no hay posibilidad de éxito personal o de la función. Uno tiene la misión de coordinar esfuerzos, de ponerle la energía para la que educación sea lo que figura en todos los discursos. Y en esto tenemos posibilidad de triunfar o posibilidad de fracasar. Pero de ninguna manera interpretarla como el trabajo de un individuo o de un grupo. Es un trabajo colectivo. Por eso digo, asumamos todo lo bueno que se ha hecho, replanteemos lo que hace falta cambiar. Y yo creo que con una mirada muy, muy optimista podemos encarar tanto el futuro próximo como el inmediato para que el Chaco tenga esta educación que yo creo que en algún momento ha tenido y que me parece que se merece, que nos merecemos todos y todas.
Buen fin de año y buen fin de semana.
Un abrazo para todos, muchas gracias como siempre por el interés.
Pasó al ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Linera, y el profesor Lineras, aquí por Nangayarak, la información en idioma com.